Muchas gracias, fraterno saludo de resistencia desde este recinto del pensamiento en Silvania, Cundinamarca, a todos nuestros hermanos caucanos, donde amplifiquen esta señal, especialmente abrazo para todos esos guerreros, esas guerreras que hacen resistencia en el norte del Cauca. Bueno, pues primero que todo, este es un encuentro donde queríamos ver los diferentes procesos que han llevado tanto los cimarrones o las comunidades afro como los campesinos y los grupos de autoprotección. Queríamos como guardia indígena este encuentro sabiendo que ellos están funcionando y que nos necesitamos mutuamente. Somos conscientes de que somos una guardia de paz, somos una guardia que defiende la vida y que en conjunto, bajo la dirección de nuestras autoridades, tenemos la gran misión de proteger los territorios y mantener también el control social. Pero también tenemos que ser conscientes, compañeras y compañeros de la CINI y del norte, de todo el sector Cauca, de que el conflicto interno en Colombia evoluciona día a día, que tenemos un gobierno represor, yo le digo un chapulín manejando un títere, si a mí me permiten pues que estas palabras salgan, y haciéndole un mandado a unas fuerzas opacas que querían primero que todo retener un paro nacional, pero que ante la incapacidad o la no disponibilidad de diálogo para frenarlo, decidieron atizarlo, meterle fuego por medio de medidas como los toques de queda y como las provocaciones confabuladas entre el Estado y vándalos, para mostrar que Colombia es un caos, que está fuera de control, y entonces convocar a medidas extremas de conmoción o como lo consideren, para que el gobierno títere pueda sacar normas vía decretos presidenciales y hacer lo que no pudo, hacer el daño que no le pudo hacer a los colombianos vía debates Congreso, hacerlo mediante decretos. Bueno, en ese contexto yo quiero decir la importancia de este encuentro, y es que cada una de las guardias tenemos que contextualizarnos, y aquí la guardia indígena no vino a enseñarle nada a nadie. Aquí la Guardia Indígena vino a compartir experiencias y sobre todo a contar de los errores que hemos cometido y que hemos superado para poder lograr y ubicarnos a nivel nacional con el reconocimiento, respeto y también internacionalmente que tiene la Guardia Indígena. Entonces, aquí no vinimos a imponer, sino a contar experiencias. A contar experiencias para que juntos tejamos una fuerza. Cuando estoy hablando de fuerza, no estoy hablando de violencia, pero para conformar y consolidar un grupo humano preparado políticamente, con el estómago, con la mente, con el corazón y con las piernas y los brazos, para luchar y defender nuestros territorios. Al fin y al cabo, es en los territorios donde están los recursos que quieren venir a saquear. Y a nosotros nos quedan, como pueblos indígenas, como pueblos cimarrón y campesinos, nos quedan dos opciones. O salimos corriendo de nuestros territorios, o nos organizamos y nos preparamos física, espiritual y políticamente para decirle al gobierno, esta no es su finca, esta no es la finca de ningún gobierno gringo, de ningún gobierno chino. Esta es nuestro territorio, aquí están sembrados nuestros ombligos y aquí hay un grupo humano consciente que ama la vida, pero que está dispuesto a darla por la defensa de nuestros territorios, garantizando derechos y pervivencia para nuestras generaciones venideras.
Bueno, compañero, entonces en el día de ayer también en las comisiones hacía esa reflexión, ¿no?, tan importante. ¿Qué alcanzó usted a percibir de las demás guardias? De las demás guardias indígenas, campesinas, afros, ¿qué comentaban ellos en las ponencias, así en el encuentro?
Bueno, era evidente que, les voy a decir la verdad, compañeros, nosotros muchas veces no percibimos, porque no da tiempo, lo que está sucediendo a nivel nacional. Tenemos un gobierno que de un momento a otro cambió el chip, y se dedicó a crear una conmoción interna muy grande, a meternos en un gran caos. Entonces, nosotros pensamos que no, que esto venía funcionando como, como hace tiempo funcionaba. Y no, resulta que aquí día a día este conflicto está evolucionando y tal vez nosotros todavía estamos pensando en que nos reunimos cada 3 meses, de que dentro de un año esto lo llevamos a asamblea. Yo pienso que aquí las bases tienen que hacerle un llamado a sus dirigencias y es que se actualicen para poder tirar línea, porque si no, quedamos todos al mismo nivel, ciegos ante un gobierno que sabe lo que está haciendo, lo está haciendo, calculadamente. Nosotros cruzados de brazos. Aquí toca llamarle la atención a la dirigencia. Prepárense, hagan lecturas en contexto. Un ejemplo es que nosotros tenemos que saber que lo que está pasando en Colombia es algo trazado a nivel regional. ¿Eso qué quiere decir? A nivel de nuestro continente, a nivel incluso es de Sudamérica. Esta revuelta no es una cosa aislada de lo que comenzó en Venezuela, lo que siguió en Brasil, lo que siguió en Argentina, lo que siguió en Ecuador y ahora en Bolivia. Esto, con los problemas de cada país, se convirtió en un sancocho, en una olla a presión que está escapando su presión por pedacitos. A Colombia le tocó ser el pito de la olla a presión. Y nos tocó ahora. Lo que nosotros exigimos es que nuestra lucha sea soberana y no inducida por un gobierno malvado que nos quiere llevar al caos. Eso exige luchar con sabiduría y no solamente con la fuerza. Eso tiene que llevar, porque le está exigiendo también a las bases, prepárense políticamente, pero llámenle la atención a sus dirigencias para que hagan contextos y lecturas, para que nos actualicemos. Y para mostrarle al gobierno que no estamos ciegos, que somos una comunidad, además de valiente, luchadora, que sabe para dónde va. Y nos toca, y recalco eso, hacer lecturas en contexto, porque el que no sabe para dónde va, cualquier camino le sirve. Y los indígenas, que somos los milenarios en nuestros territorios, no estamos para eso. Hemos resistido no solamente 527 años, mucho más. Y este es solamente un reto que tenemos que superar con fuerza y sabiduría y espiritualidad sobre todo.
¿Cuál es el mensaje que usted deja a las comunidades que lo escuchan? Seguir fortaleciendo estos procesos tan importantes.
Absolutamente. El mensaje es este, compañeras, compañeros. Estamos en el camino correcto. La defensa de nuestros territorios es la defensa de nuestra madre tierra. Esa es la responsabilidad que tenemos, porque es de la única manera que garantizamos vida para las generaciones venideras. Estamos defendiendo el agua, estamos defendiendo nuestro aire, que nos lo dan nuestros hermanos mayores, que también son esos árboles que tienen muchos más años que nosotros y que también sienten y que también saben qué está pasando. Ojalá el gran espíritu creador nos diera más sabiduría para entenderlos y recibir ese consejo. Decirles allá que la preparación comienza desde la tulpa, al lado del fogón, padres, madres compartiendo con esos hijos, guardias, que continúa en la escuela el ejercicio de la vida con esos docentes preparados, con esos alumnos entendiendo, y que cuando tengamos la madurez para formar parte del equipo de la guardia indígena de cada localidad, de cada resguardo, de cada región, ahí el aprendizaje continúa mezclado con lucha, que vale la pena luchar, porque si no, como dijo alguien, si no luchamos por nuestra pervivencia, entonces nos quedamos cruzados y entonces nuestras huellas dejadas por aquí no fueron tan importantes como nos lo ameritaron los momentos de crisis como en esta. Saludo de resistencia desde los pueblos indígenas de Caldas, un saludo de Héctor Gañán Bueno, un servidor para ustedes. ¡Guardia, guardia! ¡Fuerza, fuerza!